Sed todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de parte de Rafael Sánchez a este espacio de la radio dedicado íntegramente a la actualidad, a las noticias, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Bienvenidos a Africanía. Bienvenidos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. En un programa en el que vamos a compartir nuestro tiempo y espacio con Camila Souza para hablar de violencia obstétrica y racismo. Una mujer que, como ella misma se presenta, negra migrante y que está haciendo una investigación de doctorado con el objetivo de discutir el racismo estructural en la atención al embarazo en España. Así que estaremos hablando de violencia obstétrica y racismo, estaremos hablando de mujer con Camila Souza. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de esa agenda de actividades, quedaros con nosotros, que lo vais a pasar bien, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Yeah. les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Oh, yeah. voz del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por el Sáhara Occidental. El Frente Polisario, a través de su representante en Europa, ha lanzado una advertencia a los organizadores del Africa Eco Race, la competición deportiva nacida en 2008 recogiendo el testigo del Rally París-Dakar. Planea recorrer parte del territorio saharaui en disputa entre el 15 y el 30 de octubre. Para el gobierno de la República Árabe Saharaui, la RAS, la intromisión en el territorio saharaui sin autorización explícita supone una vulneración de su soberanía al tiempo que constituye un apoyo explícito a los objetivos de la potencia ocupante del Reino de Marruecos en su ocupación militar del Sáhara Occidental. La totalidad del territorio del Sáhara Occidental es a día de hoy zona de guerra desde su declaración como tal el 13 de noviembre de 2020. Para la oficina diplomática del Frente Polisario en Europa, la organización de un evento deportivo de masa choca con la situación en el terreno. Y continuamos en Uganda. El país debe a la República Democrática del Congo la millonaria cifra de 325 millones de dólares debido a los conflictos armados entre los dos países ocurridos durante la década de los 90. El primer plazo de 65 millones fue entregado el pasado 1 de septiembre y fue confirmado tanto por el ministro de Finanzas ugandés como por el portavoz del gobierno congoleño. La reparación atiende al caso presentado por la República Democrática del Congo en 1999 ante la Corte Internacional de Justicia, en el que se acusaba a Uganda de ocupar militarmente parte de su territorio durante varios años en los 90. Debido a las muertes causadas, los daños ocasionados y los numerosos saqueos, se solicitaron en un inicio 11.000 millones de dólares. Finalmente, el tribunal sentenció en febrero de 2022 que Uganda debería pagar 325 millones de dólares en plazos anuales de 65 millones durante 5 años. Y desde diversos organismos internacionales nos advierten que Somalia ha llegado a un punto de inflexión. Las vidas de cientos de miles de personas están en riesgo inmediato, según el último análisis de seguridad alimentaria y nutrición. La hambruna se está desarrollando en varias áreas de Somalia, en el centro sur del país, y probablemente durará hasta marzo de 2023 si la ayuda humanitaria no aumenta de manera significativa e inmediata. Millones de personas más se enfrentan a niveles extremos de hambre aguda. Las mujeres en particular, las mujeres embarazadas y lactantes, y los niños menores de 5 años se encuentran entre los sectores más vulnerables de la población. Requieren asistencia urgente para evitar el peor de los casos. Las declaraciones de hambruna no deben ser el único desencadenante de una acción significativa. Las autoridades locales, los gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas y las ONGs han estado emitiendo advertencias claras sobre los niveles de hambre catastróficos durante más de un año. Estas alertas se han pasado por alto en gran medida y, a pesar de los compromisos globales para anticipar la crisis, los fondos para estas actividades que salvan vidas no han alcanzado la escala necesaria. Y Mekele, la capital de la región de Tigray, situada al norte de Etiopía, ha sufrido un bombardeo aéreo el pasado 13 de septiembre. Tanto el portavoz del gobierno de Etiopía como el de sus fuerzas armadas no han realizado ningún comentario al respecto. El ataque se ha producido unos días después de que el gobierno regional de Tigray declarase un alto el fuego en el enfrentamiento civil y la aceptación de un proceso de paz liderado por la Unión Africana. El portavoz del gobierno regional ha confirmado el bombardeo, así como la dirección del hospital Mekele Aider informó de la asistencia a una persona herida como resultado del ataque aéreo. Y terminamos en Namibia, que planifica la inauguración de su primera planta de hidrógeno para 2024. El plan de producción de la central de hidrógeno será ejecutado por la compañía francesa HDF Energy y supondrá la primera planta de energía verde en toda África. Esto no solo pondrá en el mapa a Namibia como productor de energía en el mercado africano, sino que también dará autonomía al país, el cual importa un tercio de sus necesidades energéticas de su vecino Sudáfrica. El proyecto planteado para 2024 tendrá un coste cercano a los 181 millones de dólares y producirá 142 gigavatios anuales.
Africanía,
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 Africanía.
See?
de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy está con nosotros Camila Souza. Ella se presenta a sí misma como mujer negra, mujer migrante, y está realizando una investigación de doctorado con el objetivo de discutir el racismo estructural, tanto debido a la lengua, origen, raza, religión, en la atención al embarazo, parto y puerperio en España. Ya en 2020 presentó un trabajo de fin de máster sobre la misma temática que se titulaba ¿Acaso no soy mujer? Análisis de la violencia obstétrica desde la interseccionalidad, donde se discute cómo el racismo viene influyendo en la calidad de la atención ginecoobstétrica recibida por mujeres pertenecientes a colectivos racializados y marginados. Camila, encantado de tenerte en Africanía.
Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de hablar de mi trabajo.
Mujer negra, mujer migrante, porque tú eres baiana, vienes de Bahía, que es la capital afrodescendiente de Brasil, el país más importante de afrodescendientes en el continente americano.
Exactamente. Salvador de Bahía es la ciudad con más negros fuera de África.
Y además, aunque muy poca gente lo sepa, porque casi todos relacionan la samba con Río de Janeiro, el lugar donde nace la samba.
Sí, exactamente.
O el samba, que vosotros lo ponéis en masculino.
Sí, el masculino, o samba. Sí.
Oye, vamos con la materia que nos interesa y que es tu investigación actualmente y que, bueno, ya en tu trabajo de fin de grado estabas ya trabajando sobre la violencia obstétrica y sigues haciendo en el doctorado. ¿A qué nos referimos cuando hablas de violencia obstétrica?
A mí siempre me gusta hablar de violencia obstétrica desde un concepto de una ley, que es una ley venezolana. Es importante decir que Venezuela ha sido el primer país a tipificar la violencia obstétrica. Entonces, a partir de esto, pues la mayoría de los estudios o cuando se habla de violencia obstétrica se suele utilizar el concepto de esta ley, porque ha sido pues la pionera. Y en esta ley pues definen la violencia obstétrica como una apropiación del cuerpo y de los procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que acaba, bueno, se expresando como un trato deshumanizador, un abuso de medicalización y lo que sería la patologización de los procesos naturales del parto. Y esto, pues, como consecuencia, acaba haciendo con que las mujeres pierdan su autonomía y la capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos, sexualidad, y impacta, obviamente, de manera negativa en la calidad de vida de estas mujeres.
Pero esto parecería que tiene que ver con el conjunto de las mujeres. ¿Qué relación tiene con el racismo?
Bueno, la relación que tiene con el racismo es, como comentaste, yo empecé a investigar en mi grado. Y he emigrado, yo estaba en Brasil, estudié Derecho en Brasil y hice a partir de la misma línea de investigación, entrevistas con mujeres que habían tenido pues la experiencia del parto, preparto o posparto inmediato en hospitales públicos de Brasil. En este momento, en mi investigación, no tenía, por así decir, esta idea de discutir la raza, pero después de un tiempo, analizando mi propio trabajo, me ha dado cuenta que la mayoría de las mujeres que he entrevistado eran negras. Y comparando sus contestaciones con contestaciones de mujeres blancas, era bastante distinta la experiencia. Y fue a partir de esto, y como vine a vivir en España, que pensé en añadir la raza en este, ¿cómo puedo decir?, en esta receta, ¿no?, en este mezclado, cuando se habla de violencia obstétrica. ¿Por qué hablar de racismo? Bueno, porque yo creo que la violencia obstétrica que sufren las mujeres racializadas, que por ser racializadas acaban siendo marginadas de la sociedad, es distinta de una violencia obstétrica que sufre una mujer blanca, en el sentido de que el cuerpo racializado ya es visto de una manera distinta, como de una segunda categoría. Entonces, si la mujer blanca ya pierde esta propia autonomía sobre su cuerpo dentro de este contexto de la violencia obstétrica, pues con una mujer racializada sería todavía peor, porque tanto en este contexto como fuera, en la sociedad, esta mujer ya pierde su característica como humana, como individuo.
Oye, ¿habría que hablar de una violencia racista o de una violencia clasista? ¿O es que las dos cosas van juntas?
Las dos cosas van juntas, la verdad. Algunas personas ya llaman la violencia obstétrica desde esta perspectiva interseccional como racismo obstétrico. Entonces van las dos cosas juntas. Lo que estas mujeres racializadas, marginadas, sufren a mayor que las mujeres blancas, pues son consecuencias del racismo, ya de las ideas preconcebidas que se tiene del cuerpo racializado.
¿Por qué señalas en tu investigación que es complicado hablar de esta violencia obstétrica?
Bueno, ya es complicada hablar de violencia obstétrica por sí, porque existe todavía un cierto rechazo de hablar sobre el tema, porque se considera que, bueno, el profesional de la salud siempre va a trabajar pues, para el bien de su paciente. Entonces, es la idea de que, como si fuera una persona mala, un villano que está haciendo algo malo con su paciente. La idea no es esta, es hablar de toda la academia, de cómo estos profesionales son formados y algunas prácticas que son perpetualizadas en el quehacer médico y acaba pues generando una violación a un derecho. Entonces ya por esto ya es complicado hablar de violencia obstétrica, porque es la idea de que la salud, un profesional de salud te va a tratar bien, te quiere bien, ¿no? Como paciente. Y es todavía peor hablar desde una perspectiva interseccional. Yo he enfrentado y estoy enfrentando una cierta dificultad de hablar del tema del racismo, porque muchas mujeres y de asociaciones que ya tratan sobre la violencia obstétrica entienden que desde mi punto de vista yo quiero decir que la violencia obstétrica que sufre una mujer racializada es peor o más grave que sufre una mujer blanca, y mi idea no es esta. Yo quiero decir que existe la misma violencia obstétrica, pero hay algunos ingredientes, algunos factores que son distintos. Como, por ejemplo, en mi TFM pude analizar estudios de experiencias de mujeres racializadas en la asistencia a la salud y hay obstáculos, por ejemplo, relacionados con los estereotipos que existen, el problemas de la lengua o las ideas preconcebidas que se tienen del cuerpo negro, por ejemplo, que existe una idea de que la mujer negra siente menos dolor que una mujer blanca, por ejemplo. Serían algunos ejemplos.
Comenzaste esta investigación en Brasil, has dicho cómo ya está en la normativa en Venezuela y lo estás investigando ahora en España. ¿Hasta qué punto está presente la violencia obstétrica en los sistemas de salud de todas las naciones? ¿Y cómo valoras la presencia de esta violencia obstétrica en España comparada con la que hay en Brasil, comparada con la que puede saber de Venezuela o de otras naciones?
Puedo decir que es la punta del iceberg que hace con que las personas empiecen a hablar de violencia obstétrica es los números altos de cesáreas que se hacen en la asistencia a la salud o el número de episiotomía. Episiotomía, para quien no lo sabe, es el corte que se hace en el perineo de la mujer que se supone que es para facilitar la salida del bebé. Son prácticas rutinarias que se hace en la asistencia al parto que la Organización Mundial de la Salud ya nos lo recomienda desde la década de 90. La cuestión de la cesárea es que muchas veces las cesáreas son realizadas desde la conveniencia médica o, por ejemplo, un profesional de la salud que no quiere trabajar un fin de semana, pues lo arregla para que esta mujer tenga una cesárea pues un viernes, un horario laboral, para que no tenga que trabajar en hora extra, por así decirlo. A partir de esto es que se empieza a cuestionar pues, la violencia obstétrica, porque ya quita la elección de la mujer, por ejemplo, y la naturalidad del parto, ¿no? Porque deja de ser un proceso fisiológico y pasa a ser pues, un proceso que es por conveniencia médico-profesional. En este sentido, de estos números de tasas de cesáreas, pues se empieza a hablar de violencia obstétrica y se percibe que en muchos países, sobre todo latinoamericanos, existe una alta tasa de cesárea y no hay una justificación para esto. Entonces, con esto que se empieza, por ejemplo, Venezuela, Argentina y México a promulgar leyes en el sentido de la violencia obstétrica, porque se torna más claro por el número de cesáreas y de episiotomías que son realizadas en el sistema. En España también se parte desde el mismo punto, ¿no?, de una investigación. Por ejemplo, existe la Asociación del Parto Es Nuestro, que tiene un informe que se llama Nacer en Horario Laboral, que parte del mismo principio, ¿no?, de esta idea de la cesárea que es realizada por conveniencia médica. Y a partir de ahí, pues se empieza también a investigar la violencia obstétrica en España. Lo que pasa es que no existen muchas investigaciones en el sentido cuantitativo para decir en números la tasa de la probabilidad de que una mujer sufra violencia obstétrica en España. Lo que llama bastante la atención es que España se ha convertido en el primer país a recibir una condena desde Naciones Unidas en relación a violencia obstétrica por una mujer que ha sufrido violencia obstétrica en un hospital de España. Desde mi investigación es interesante notar que, aunque hoy en día ya se hable bastante de violencia obstétrica aquí, no se habla desde esta perspectiva interseccional. Aunque muchas de las experiencias eran las mismas, de mujeres blancas y mujeres racializadas, pero como he dicho al principio, habrán factores que inciden en la experiencia de la mujer racializada que no existe en la experiencia de la mujer blanca.
Oye, ¿a qué te refieres cuando señalas que analizas esta violencia obstétrica desde una mirada interseccional?
Bueno, yo analizo desde todos los obstáculos que enfrenta una persona racializada, sobre todo una mujer racializada y migrante en un país blanco. De entre ellos, pues yo te puedo decir la falta de información con relación a los servicios que tienen derecho, una ausencia de una red de apoyo, tanto social como institucional, la dificultad que tienen estas mujeres de integrarse en la sociedad, sobre todo si son mujeres migrantes, el acceso a los servicios. Dentro del sistema de salud, pues hay una ausencia de servicios de intérpretes. Hay muchas mujeres migrantes que no hablan el castellano de una manera que el profesional pueda entender. El profesional ya tiene esta jerga médica que ya es un poco complicado para una persona común a veces entender lo que está hablando, pues sobre todo si hablas otro idioma. Y también pues los prejuicios de los profesionales que muchas veces impiden que estas mujeres se sientan cómodas a expresar sus dudas, opiniones y explicar pues las circunstancias que la hayan llevado a la asistencia médica. Obviamente algunos de estos factores pueden pasar con una mujer blanca, como por ejemplo esta incomodidad, sí, pero yo hablo de otros factores, por los prejuicios, por el racismo, por los estereotipos que existen.
Has hablado de los profesionales de la salud. ¿Cómo es la relación de la mujer con estos profesionales de la salud? Hablamos de la mujer en general, hablamos de la mujer negra, hablamos de la mujer inmigrante, hablamos de la mujer negra inmigrante, de la mujer negra nacional. ¿Todo este colectivo cómo se relaciona con los profesionales de la salud?
Bueno, las ciencias de la salud, la medicina sobre todo, se ha evolucionado siguiendo desde un patrón androcentrista, ¿no? Se estudia desde los factores, las consecuencias, los síntomas desde el cuerpo masculino. Entonces la mujer ya es como de segunda categoría, sería ella blanca, negra, indígena, gitana. Dentro de lo que sería, por así decir, propio de la mujer, que es un proceso fisiológico per se femenino, que es el parto, ¿no? El embarazo, nuestra función es reproducir. Tenemos un ser dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Estamos cuidando pues, de un ser que está creciendo dentro de nosotras. Perdimos completamente nuestra posibilidad de ser vistas como individuos. Somos vistas apenas como un útero. Entonces, esto hace que es complicado crear una relación con los profesionales de la salud, porque no están muchas veces interesados en nuestros sentimientos, en nuestras dudas. Somos vistas apenas como un número más, como más una persona embarazada que llega a mi cita y tengo que hacer todo lo que el protocolo me determina. Es un número más. En cuanto que para mujer, pues el embarazo, su embarazo es una cosa especial, ¿no? Es siempre único.
Ya en tu trabajo de fin de grado hablas de los factores de riesgo. ¿Cómo tiene que ver todo esto con los factores de riesgo? ¿Cómo tiene que ver la violencia obstétrica y cómo tiene que ver el racismo con los factores de riesgo?
Para contextualizar un poco, yo analicé estudios haciendo investigaciones con mujeres racializadas en todas las partes del mundo que habían tenido factores de riesgo durante el embarazo. ¿Qué esto tiene a ver con racismo? Bueno, porque estas mujeres, ellas viven en su mayoría una segregación residencial, o sea, viven alejadas de los centros de salud, están muchas veces en contextos que no son muy sanos, relacionados pues con drogas, el tabaquismo. Y todo esto hace que durante el embarazo estas mujeres sufran obstáculos para que tenga un seguimiento del embarazo adecuado. O sea, van a buscar ya ayuda médica más tarde o no tienen conocimiento de cómo hacerlo o porque viven mucho alejadas y no tienen condiciones para llegar a los centros de la salud. Esto empeora si es una mujer inmigrante porque no tiene apoyo ni institucional ni social. Entonces no tiene conocimiento cómo transitar por el sistema sanitario del país. A veces por el alto coste de las citas médicas o porque no tiene derecho por ser una mujer migrante en situación administrativa regular, por ejemplo. Entonces, todos estos factores y sobre todo digo el miedo, ¿no?, a la cita médica y sufrir pues racismo en razón de los estereotipos, de los prejuicios que existen. Entonces, todos estos factores hacen que muchas veces las mujeres racializadas se alejen de los sistemas sanitarios, no busquen ayuda cuando deberían buscar ayuda y hace con que ellas pues tengan más posibilidad de tener factores de riesgo durante el embarazo y también post el parto. Muchas de estas mujeres, sobre todo las mujeres migrantes, sufren depresión postparto y ansiedad.
Una cuestión muy positiva de tu trabajo es que no simplemente, digamos, que investigas la situación actual, sino que también propones unas líneas de trabajo para solucionar estos males, unas líneas de trabajo futuros. ¿Cuáles son estas líneas de trabajo que propones?
Yo creo que hacer un análisis interseccional de la atención obstétrica ya sería un punto importante, porque puede evidenciar que existe una escasez de investigaciones sobre vivencias de mujeres racializadas y que las investigaciones que existen parten siempre de una categoría de mujer homogénea. Entonces, yo creo que estas investigaciones desde un punto de vista interseccional pueden permitir que hayan datos suficientes para que se proporcione la elaboración de políticas sociales realmente efectivas y que lleven en consideración la diversidad de la sociedad, la interculturalidad. El punto principal es esto, la creación de políticas sociales referentes sobre todo a la salud que traten los diferentes colectivos de mujeres, observando, por ejemplo, si existe la promoción de una atención multicultural a la salud.
Pues muchísimas gracias, Camila Souza, mujer negra, migrante e investigadora de la violencia obstétrica desde la interseccionalidad y su relación con el racismo. Muchísimas gracias, Camila. Un placer haberte tenido aquí en África.
Un placer estar aquí.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista. Hola, somos del Instituto de Vida de Vallecas y esto es la Agenda de Africanía.
Predilecciones, una de nuestras artistas preferidas, conocida como la Cleopatra de la música congoleña o la reina de la rumba africana en Billy Abel. Una mujer nacida en 1959 que empezó haciendo coros, entre ellos dentro de la orquesta de Tabula y Rosero. Como ya sabéis, uno de nuestros artistas también preferidos en esa orquesta que tenía, que se llamaba Afrisa Internacional, con las Roserets. Y ahí fue cogiendo pues cada vez más importancia en el grupo, llegando a hacer ya no solamente los coros, sino cantando junto al mismísimo Tabula y Rosero y haciendo solos. Y en 1985 fue nombrada la mejor cantante africana por Radio France Internacional. Luego ya un poquito más tarde, en el 88, dejaría Frisa Internacional, dejaría Tabula y Rosero para hacer una carrera en solitario. Y este disco con el que estamos hoy es de 1991, unos años después. Y estamos escuchando en Sala Muasi un tema que cierra el disco. Y con el que entramos en tiempo de actividad, en tiempo de agenda, y nos vamos hasta Berlín, hasta la Casa de la Cultura del Pueblo, donde del 14 al 18 está la exposición Nuevo Alfabeto de la Escuela, en el que participan dos mujeres, dos artistas afrocubanas, Ivonne González y nuestra buena amiga Paulina Márquez. Casa de la Cultura del Pueblo en Berlín, 14 al 18 de septiembre. El 14 de septiembre será de 8:30 a 9:00. Y 15, 16, 17 a las 4 de la tarde. Ivonne González y Paulina Márquez, las artistas afrocubanas en la Casa de la Cultura del Pueblo en Berlín. Y nuestras compañeras Blanca Diego y Tatiana Miralles de Lola Mora organizan junto al Instituto IECA el Diploma de Mujeres, Violencia, Conflicto Armado y Construcción de la Paz. Diploma de Mujeres, Violencia, Conflicto Armado y Construcción de la Paz de septiembre a diciembre. Empezará el próximo 19 de septiembre, organizado por Blanca Diego y Tatiana Miralles de Lola Mora. Y el 19 de septiembre también tendrá lugar el primer foro global de la década de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, 19-22 de septiembre. Un foro que se desarrollará únicamente en línea, comenzando todos los días a las 12:30 de la tarde. A todas estas actividades podéis registraros y tener acceso a partir de la sección de agenda del Portal del Conocimiento sobre África del Convenio de Información y Documentación Africana de la Universidad Complutense de Madrid, el CIDAF UCM. Y nuestros amigos de la librería Diwan organizan para el próximo 23 de septiembre la presentación de un libro de Sandra Slump, una investigadora suiza que va a estar con nosotros la próxima semana y que presenta su libro Los Guineoecuatorianos en Madrid. Madrid, mosaico demográfico y cultural, los ecuatoguineanos en la actualidad, un estudio de Sandra Slump. Se presentará el próximo 23 de septiembre a las 7 de la tarde. En la calle Puerto de Canfranc, número 20. Y hemos dejado para el final de las actividades nuestra actividad preferida, con permiso de todos los demás, pero es que nuestros compañeros de Radio Enlace presentan una gala de la comedia en apoyo a Radio Enlace el próximo 23 de septiembre. Tendrá lugar en el Centro Cultural San Chinarro, 23 de septiembre, Centro Cultural San Chinarro, gala de la comedia en apoyo a Radio Enlace, en la calle Princesa de Agüeli, 29. Con nada más y nada menos que Agustín Jiménez, Darío Marés, Pepa Golden y Joseba Pérez. Gala de la comedia en apoyo a Radio Enlace, 23 de septiembre, Centro Cultural San Chinarro. A través del Centro Cultural podéis conseguir las entradas online o si no, en el teléfono 91-38-13-370, 91-38-13-370 o a través de, por ejemplo, Twitter, @radioenlace o Instagram, @radioenlacemadrid. Gala de la comedia en apoyo a Radio Enlace, 23 de septiembre, con Agustín Jiménez, Darío Marés, Pepa Golden y Joseba Pérez. Salimos así como nada. así, poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este paseo por las cálidas costas de África, que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la presencia en Africanía de Camila Souza, investigadora de doctorado sobre violencia obstétrica y racismo. Le agradecemos mucho a Camila que haya estado aquí con nosotros, su colaboración además también, que se promete futura en otros planos, con el convenio de información y documentación sobre África de Ciudad UCM. Pues muchísimas gracias a Camila Souza y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid, el Ciudad UCM. Esto ha sido Africanía.
Africanía.